Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. De marzo de 1985. Liberación de los presos políticos.
Y yo estaba mirando el balcón para afuera y en eso digo, ¡oh! Pero mira, allá hay como unos carteles, hay como unas banderas allá, ¿qué es eso? Pero entonces, y comentario del ñato, no le den bola, eso es una joda del ruso, no lo conoce. Entonces siguieron para adelante y yo insistiendo, vos está, no les doy pelota. En eso se arrima el Octavio al balcón. Dice, sí, es verdad, hay banderas. Entonces se arrima el ñato, entonces me mira así, claro, pidiendo confirmación porque es daltónico, ¿viste? Entonces eran banderas, entonces estaban saliendo. Lo que pasa es que esos días, todos los días estaban saliendo compañeros, ¿viste? Eso salió la tanda final, quedaron adentro aquellos que estábamos en la pesada, los que habíamos sido dirigentes de la organización, y la pesada, éramos 52, que salimos al otro día, o a los días, en un penal donde se estivaban los colchones, se estaba desguazando, aquello parecía un barco que estaban desguazando. Y bueno, y entonces era una fiesta ver salir a los compañeros con su bolsito y sus poquitas cosas al hombro, y nosotros golpeando en la reja con los jarros de lata de la leche, en saludo final, y por ahí vi salir a Juancito Almirante.
Deja que los pájaros regresen, suelta de tu jaula sus cantares, rompe los alambres que entristecen, míralos volar a los trigales, suéltalos ahora y hasta siempre, déjalos armar su primavera, dueños del umbral y de los frentes, y en la libertad de las veredas.
De ahora en adelante, ¿qué más? Ahora para adelante, se debe luchar por la democracia, transitar por la democracia.
¡Bravo, Jorge! ¡Bravo,
viejo! Dentro de la democracia, sí. Siempre luchamos por eso. En estos años que tuvimos acá, fue por eso, por querer libertad, por querer defender los derechos de los trabajadores. Por eso que estuvimos.
¿Cuántos años fueron?
6 años estuve en esto.
¿Qué tratos?
Malo. Muy ustedes mal. Se imaginan. Ya se sabe, la lucha ya está en la juega.
Gracias.
De cielo la garganta, suéltanos igual que a las campanas.
¡Liberad! ¡Liberad a los presos comunistas! ¡Liberad! ¡Liberad a los presos comunistas!
Han sido duros, hemos sufrido mucho, no solamente los presos, sino todo el pueblo en general.
¿Qué espera del futuro quien estuvo tantos años en el preso?
Esperamos que mejore la situación del Uruguay para todos.
¿Qué pueden hacer ustedes por eso?
Dar lo que podamos aportar,
con humildad. ¿Participación activa política?
Por supuesto, nos permiten.
Dentro de ellos. Las reglas democráticas.
Por supuesto.
Muchas gracias.
Me dejé.
Óyelos cantar sobre tus sienes. Déjalos andar sobre los patios. Suéltalos ahora. Y hasta siempre.
Han sido muy duros. hemos sufrido mucho todos, ¿no es cierto?
¿Cuántos años?
12 años y medio.
¿Y por qué fue que te llevaron?
Bueno, me dieron 15 años, son varios delitos.
Gracias. ¿Cuál va a ser su reinserción ahora en la sociedad?
¿En qué aspecto?
Laboral, biológico.
En el que pueda trabajar, por supuesto. Y con mi familia y con el pueblo en general.
¿Están enterados, estuvieron enterados de todo lo de la marcha, del proceso uruguayo?
No, no mucho, perdón.
Deja que los pájaros regresen. Suelta de su jaula sus cantares. Rompe los alambres que entristecen. Míralos volar a los trigales. Suéltalos ahora y hasta siempre. Déjalos armar su primavera. Dueños del umbral y de los frentes. Y en la libertad de las veredas.
Se hizo, se cumplió con tan rapidez este proceso. Que los presos políticos, a los presos políticos, los familiares ni siquiera les pudieron acercar la ropa y están saliendo con sus equipos de China. Dos palabras para la gente que está en Suecia.
¿Y esto de quién es? Para directamente para allá.
Directamente para allá.
Y para la gente que está en Suecia y que está en el exilio, nuestro gran abrazo, es lo más que le podemos decir. Y que se lo pensamos dar a la brevedad. Más bien acá que allá, ¿no?
Perfecto.
Pero esa es nuestra esperanza.
Con saludo y la voz de Juan Almirán. Cuando tuvo la desgracia de ingresar a este terrorífico penal, que su salida iba a ser en estas condiciones con todo el pueblo acompañándolo.
Y en realidad es muy difícil imaginar las cosas cómo van a suceder exactamente en 12 años más adelante. Ahora, lo que sí nosotros, por lo menos yo tenía claridad, que para salir de acá nos iba a sacar el pueblo.
Ahora continúa la lucha como siempre.
Ahora continúa la lucha con el pueblo.
Se acerca una nueva tanda al cordón donde están esperando a los familiares.
Un saludo grande para todos. Estoy acá debido a la lucha del pueblo, que es lo que nos ha sacado a nosotros, a la juventud, al PCNT, a la CEP, a todo ese pueblo que luchó por nosotros, a la solidaridad internacional, a los compañeros exiliados que están por todo el mundo desparramados hasta este momento, pero que pronto van a regresar. Un saludo grande y un reconocimiento, un abrazo. Y salimos para reintegrarnos a la lucha pacífica por la pacificación y redemocratización, como dijo Sendic, y con los postulados de los viejos dirigentes Raúl Sendic, Julio Marenal, Jorge Manera, Jorge Zabalza, Mauricio Rosenkopf, José Mujica, Henry Engler, y un recuerdo en especial a un compañero que vivió y murió como un revolucionario, Adolfo Guas.
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante.
Ah, bueno, mira, la tristeza de que nos embarga a todos nosotros realmente es porque todavía los compañeros están adentro. Sabemos que en cualquier momento pueden estar afuera. Tengo una alegría inmensa al poder ver toda esta juventud que tanto hizo para sacarnos y que a Dios gracias y a la lucha de los compañeros estamos acá. Podemos hablar contigo tranquilamente. Déjame tranquilo.
Saludamos a la gente que está en Arbelo, saludamos a la gente que está allá en Suecia, muchos amigos, tú, muchos compañeros, que le va a alegrar enormemente escuchar tu voz.
¿Qué es esto?
Es una radio para la Radio Latina de Suecia.
Bueno, un saludo grande y agradecimiento enorme que tengo para este pueblo que nos ha sacado de este pozo de sombra que estamos viviendo.
Quedaron anímicamente bien, aunque con una intranquilidad con respecto a, digamos, a lo que pueda suceder, ¿no? Son muy pocos, está un poco excitada la gente, pues, la gente que controla el establecimiento. Entonces creo que es importante ver eso, ¿no? Poder establecer eso, para ver a esos compañeros si por medios oficiales se pueden haber una intervención, alguna cosa de esa índole, ¿no? Bueno, reitero otra vez mi agradecimiento
no solamente al pueblo este que nos ha sacado, sino a todas aquellas organizaciones y países que se han preocupado por nosotros mismos en sí, ¿no? Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias.
Gracias. 14 de marzo de 1985. Liberación de los presos políticos.
Bueno, esto es la culminación exitosa de una lucha que se viene desarrollando desde hace ya años atrás. En particular vale la pena señalar el primero de mayo del 83, en que por primera vez de una manera pública se colocó al frente del estrado el reclamo de la amnistía. O sea, es una cosa muy sentida, muy pensada, y mucho más todavía por los familiares de los presos. Y por lo tanto, el que se haya llegado a través del cambio de gobierno y de la discusión parlamentaria, con todos los azares que ella ha tenido, ¿no?, pero que en última instancia condujeron a este resultado tan importante de que hayan salido en libertad y estén saliendo en libertad en forma masiva los que quedan, bueno, no pude menos de conmover y llenar de alegría a todos nosotros. Y esperamos que en los próximos días se complete, tal como se ha anunciado, la salida de absolutamente todo.
Una luz se alza en la sombra, es la fuerza que da la unidad. No desesperes, hermano, que ahora hay un pueblo detrás. El silencio dejó de ser murmullo, se hizo paloma que vuela a tu lado y se reafirma que en la calle te escuchas de cantar. Liberar, liberar a los presos por luchar. Liberar, liberar a los presos por luchar.
Ya están recuperando su libertad en este momento los primeros presos políticos del penal de Libertad.
Ya están. Yo estábamos atentos, estoy atento acá a las noticias que sean ciertas sobre
el... Sí, general, acaba de llamar desde el penal de Libertad de Efraín Churi Ibarne y Barbosa y acaban de comunicar que están los primeros presos políticos, salieron caminando y están abrazados juntos a sus familiares en la Ruta 1. Nos gustaría tener su opinión acerca de este hecho que consideramos histórico.
Bueno, cómo no.
¿Qué opinión le merece, general?
Bueno, hoy es un día muy especial para nuestro pueblo y para nuestro país. Ese es un día de fiesta de los espíritus y de real asentamiento de lo que hemos pedido siempre, que es la pacificación nacional. En este momento en que están saliendo los presos del penal de Libertad como consecuencia de la ley recientemente votada, es el inicio de una época que queremos que sea perdurable para nuestro país. Hemos pasado todos los orientales, pienso, la jornada de hoy, prendidos de los medios de comunicación y esperando el anuncio que usted me hace ahora de que ya en este momento comienzan a salir los primeros presos. Yo, por mi parte, por una razón de orden sentimental, estoy esperando la salida de los compañeros militares presos que todavía quedan en cárcel central y en Punta Carreta.
También podemos confirmarle, general Sereni, que los militares del Frente Amplio recuperarán la libertad en la presente jornada.
Sí, eso se me había comunicado. Estoy esperando ahora el momento preciso, que espero que no tarde mucho tiempo en producir.
General, ¿cuál fue el papel del Frente Amplio en la libertad, en la lucha por la libertad de los presos políticos?
Bueno, decir que fue un papel protagónico desde el primer momento no puede ser urticante para nadie. El Frente tomó la bandera de la amnistía, lo hemos dicho más de una vez, en el año 72, cuando empezaron a haber presos políticos en el Uruguay. Y no arrió esa bandera hasta el día de hoy. Y no la arriará hasta que el último de los presos salga de las rejas y hasta el último de los exiliados por razones políticas pueda regresar al país. Decimos con orgullo que nuestro frente ha sido la vanguardia del pueblo oriental en la recuperación de sus presos.
Los obreros y los estudiantes, juntos con la unidad popular, van golpeando puerta por puerta
exactamente 19 horas 15 minutos. Ahí sale una camioneta llevando detenidas políticas. Estamos una, dos, saludando, tres. En una otra camioneta más llevando sus efectos personales, tres detenidas políticas. Y ahora otra camioneta de granaderos, que no podemos ver su interior. La camioneta de granaderos, luego de las dos camionetas, la primera llevando a tres detenidas políticas, la segunda llevando los efectos personales, y la tercera camioneta identificada con el número 413 cerrada, no se puede ver su interior.
Se aproxima la hora, ya está cerca, todos te iremos a buscar. Donde vuela una paloma la conciencia, llama a gritar y gritar.
Y exactamente 20 horas 4 minutos sale el camión identificado con el número 550 transportando bultos. Detrás del mismo los clásicos roperos de policía, la propia seguridad civil es la que pone control al camión policial para que no arremeta contra el público. Ahí salen detenidos. En el ropero 567 que se tranca, saludan todos ellos, completamente lleno de personas. El ropero 567 que efectivamente, como decían quienes se encargaron ahora de la seguridad, que son civiles ante la impasividad policial, iban detrás de el camión que ahora dobla por Yaguarón, un vehículo furgón de los vulgarmente llamados roperos, totalmente repleto de orientales que son liberados. Reiteramos, ahora 20 horas 5 minutos.
Liberar, liberar a los presos por luchar, liberar, liberar a los presos por luchar.
A las 20 horas 45 minutos se produjo la salida de jefatura de un nuevo convoy policial transportando a los últimos presos políticos de la República Oriental del Uruguay. Llegaba a fin la espera que muchos ciudadanos habían mantenido desde el mediodía del miércoles 13 allí en San José Illí, precisamente.
La nómina de ciudadanos liberados es la siguiente: Nulvio Antunes Acevedo, Abel Barbosa Suárez, Ismael Bassini Campiglia, José Beque Izparraguirre, Roberto Berteguillo Sempolis, Samuel Vixen García, Gabriel Carvajales González, Alberto Cía del Campo, Alberto Costa Barreiro, Alfredo de los Santos de León, Walter de Melo Rodríguez, Henry Hengler Golovchenko, Marcelo Estefanel Galviati, Julio José Farabelli Cueso, Conrado Domingo Fernández Cabeles, Eleuterio Fernández Huidobro, Héctor Fernando Figueredo Ríos, Raúl Gallinares Riaza, Germán González Romay, Augusto Gregori Souto, Martín Andrés Irazábal González, Carlos Tabarelli Cano Fleitas, Julio Ángel Marenales Sáenz, Raúl Jorge Méndez Moreira, Neri Muti Severo, Carlos Aníbal Paz La Roca, Ricardo Perdomo Rodríguez, Esteban Jorge Pereira Mena, José Ramón Piedecasas Fernández, Óscar Miguel Iturralde, Rómulo Rodríguez Canzani, Juan Rodríguez Ledesma, José Rodríguez Perillo, Marco Rosenkopf Silverman, Carlos Raúl Sánchez, Leonardo Santos Sández, Néstor Esclavo Armán, Raúl Sendiga Antonacio, Juan Antonio Ciola Paredes, José Manuel Solzona Acosta, Washington Vázquez Clavijo, Rodolfo Wolf Valente, Berta Juana Aguirre Dornelles, Alba Mabel Antunes Nieto, Nelly Graciela, Jorge Pancera, Beatriz Dolores Perla Zuliano y Elena Beatriz Basilikis Castro.
A redoblar, muchacho, la esperanza, que su latido incita nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo.
Bueno, esos días fueron mágicos, encuentros formidables, y a los pocos días, los últimos 50, los últimos mulcanos, salimos no por la amnistía, sino por una ley especial que establecía que debido a las condiciones de reclusión que estábamos, cada día se computaba por tres. Así que toma nota, saca número, todos teníamos 30 y 15, que es la pena máxima que se da en este país, pero si sacas el cálculo, nos quedan años a favor por si se da la contra. Y entonces subimos un ómnibus que nos llevó a la cárcel central. Nos dijeron que bajáramos la ventanilla, pero la subimos todo y entonces la gente nos reconocía y gritaba, iban los tupas. Y bueno, y ahí la sorpresa de verla en Montevideo otra vez, la ladera del cerro herrumbrada de cartegriles, ver niños en la calle, que fue lo que más nos impactó. Bueno, y en el penal de Libertad, en el patio ahí, todos juntos, nadie quiso entrar ni aceptó entrar más a un calabozo, no dormimos esa noche. Había alguna guitarra, quisimos entonar El cielo de los Tupamaros. No nos acordamos bien de las letras, pero los presos sociales que estaban en los otros pisos nos tiraron un papelito con la letra del chilito, lo que fue muy lindo, y otro papelito pidiéndonos que si nos íbamos que le dejáramos la hierba. Le dejamos la hierba, alguna pilcha y alguna cosa más. Y además cuando hacíamos silencio, la multitud que estaba afuera, vos sentías que retumbaban los muros, tupa, hermano, aquí los esperamos. Y bueno, y ahí salieron primero 5 compañeras que fueron las últimas en salir, la compañera del Niato, la Petilla, la del Nepo, también Petilla, las compañeras nuestras eran Petilla, la del Bebe. Bueno, salieron 5 compañeras, salió Lucía, la Tronca, la compañera del Pepe, y bueno, y después salió el Bebe que iba a la casa de los hijos, don Raulito y Fernando, para estar con los hijos, y además él no podía hablar, tenía la cara partida por un balazo, le habían rebanado un cacho de lengua. Y lo demás decidimos ir, lo demás no, un lote, y aceptar el ofrecimiento de los franciscanos, y por razones de seguridad y de reorganización del movimiento fuimos a dar a, ¿cómo se llama?, a Conventuales, un convento franciscano. Ahí hicimos la conferencia de prensa y bueno, y después siguió la historia.
14 de marzo de 1985, liberación de los presos políticos.
Iban pasando los años y al fin la vida no puede ser solo un tiempo que hay que recorrer a través del dolor y el placer. ¿Quién nos compuso el engaño de que existir es apostar a no perder? Vivir es más que un derecho, es el deber de no claudicar, el mandato de reflexionar. Que es nacer, que es morir, que es amar. Un hombre porque está hecho y que eres tú, libertad, 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 libertad. El siglo está agonizando y el testamento que va a dejar, libertad, 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 libertad.
Radioactividades. Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Jorge Burguel y la radio.
Yo soy coloniense. Mi niñez, hasta los 18 años, viví en Boca del Rosario, que es un pueblo muy chiquito. Fácil de ubicar geográficamente porque es donde desemboca el río Rosario en el río de la Plata, o sea que teníamos río y arroyo, aunque después el arroyo Rosario ascendió a río, pero para nosotros seguía siendo el arroyo, ¿no?, a donde íbamos a pescar, a nadar, y pero donde preguntábamos más era a la playa, es decir, la playa del río de la Plata. Y allí yo escuchaba mucha radio, desde chico, y leía mucho diario también, revistas. Y tenía claro la doble posibilidad, la de escuchar radios uruguayas y radios argentinas, exactamente con la misma potencia, ¿no?
Sí, a veces capaz que más argentina que uruguaya.
Sí, sí, más o menos igual ahí. Escuchabas con la misma claridad las radios argentinas que las radios uruguayas. Entonces tenías todo el día el completo. Después cuando ya fuimos creciendo, también buscábamos la onda corta, es decir, hacer otras búsquedas, ¿no? Pero no pasaba de eso, digamos. Después la vida iba por otro lado, ¿no? Por eso, ahora estoy recordando algo que no sé si no lo escuché en Radioactividades, que era algo de Muñoz.
Sí, de, ¿no?, José María Muñoz.
De José María Muñoz, que para mí era el gran relator de la época, más allá de su cabeza o de su servicio a los regímenes autoritarios del momento. Desde el punto de vista radial era un fenómeno.
Señoras y señores, color rojo, pantalón blanco, medias verdes, el equipo húngaro juega sobre el sector de la tribuna Centenario, sobre el Río de la Plata. Lo hace el arquero argentino Fillol, se va retirando por la puerta de la maratón la fanfarria Alto Perú. Va a dar comienzo el partido, todo dispuesto. Comienza el partido, Inguria Argentina, pelota para el número 10, Pinter está atrás. Va la pelota para el capitán, va jugando corto hacia atrás por el número 3, Kersis, Coxis, entrega por derecha, va entrando por aquel costado de la cancha, tira largo el número 10, vuelve con golpe de cabeza corto, pasarela.
Escuchamos mucho los partidos relatados por Muñoz, en Radio Rivadavia, Enzo Ardigó, que después lo seguíamos mucho, es decir, ahí matizábamos Argentina y Uruguay, ¿no? Todo. Pero no pasaba de eso, digamos. A mí me gustaba ya más adulto, yo no sé cuándo empezó, pero Radio Sport tenía un informativo, cuando no era una radio deportiva de todo el día, como se transformó después. Tenía un informativo a las 9 de la mañana, que duraba 15 minutos exactos y donde te daba todo, una información que te daba todo. Entonces yo era a esa hora y creo que se repetía, no sé si a la 1 de la tarde, ahora se me confunde un poco, pero era un informativo de 15 minutos donde empezaban con las noticias nacionales y después terminaban con las internacionales y te daban todo. Yo siempre pensé quién sería el que lo hacía, porque el que lo hacía, es decir, tenía cabeza de ordenadora, digamos, las noticias de su calidad, cuál era la 1, cuál era la 2, cuál era la 3, y a mí eso me gustaba mucho. Te menciono eso porque en algún momento de mi vida después tuve cierta influencia de eso, ¿no?, para comenzar a ordenar un programa de información deportiva.
Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Y zamba la cosa, que viva la astronomía.
La vida transitó por los caminos que,
sí,
diversos y varios. Viniste para Montevideo.
Vine a Montevideo a los 18 años a estudiar. Estudiaba Derecho, notariado expresamente. A lo más que llegué fue a ser presidente del centro de estudiantes. Como estudiante fui firmar estudiante en la época del 60, no volvería a repetir esa experiencia. De las pocas cosas que no repetiría, sería esa demasía en meterme en la otra vida, en la vida gremial, en la lucha social, Y yo abandoné prácticamente, hice primero, después algunas materias de segundo. Cuando empecé las prácticas, bueno, me peleé mucho con la materia obligaciones, que eso el que estudió el notariado sabe, con los libros de Peirano Facio. Y como estudiante no terminé dejando, porque además había hecho una elección equivocada, no era que me apasionara la práctica del notariado. Pero hice otras experiencias muy, muy, muy valiosas para mí, para mi formación. Y bueno, y de todo eso concluí que en la dictadura, el día del golpe de Estado pasé a una cierta clandestinidad, es decir, a seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo, como Frente Amplista, pero hacerlo en nuevas condiciones. Entonces, para mis amigos, mis compañeros más cercanos, yo había como dado un paso atrás y me había dedicado a mis cosas, tenía una pequeña librería donde vendía libros y estaba dedicado a mi vida, ¿no? Sin embargo, por abajo seguía fluyendo lo otro, cosa que se mantuvo desde el golpe de Estado hasta octubre del 75, donde caí preso.
Ahí te la cortaron.
Ahí sí, donde caí preso. Bueno, y ahí empezó el andar por los infiernos primero, por el purgatorio después, y bueno, tanto como que yo cuento la anécdota de estar en un cuartel. Estuve en dos cuarteles después que salí de la fase de la tortura, estuve en Camino Maldonado, en los cuarteles de Camino Maldonado, y después estuve en el quinto artillería, el que está cercano al cementerio del norte. Y nosotros, fíjate vos qué distorsión, estábamos ahí, y cuando nos levantábamos de mañana, estábamos tirados un colchón en el piso, éramos 60 presos ahí. Lo que más deseábamos era ir al penal de libertad, porque no, es decir, vos decís, pero cómo, lo que más deseas es salir en libertad. Bueno, pero no había ninguna posibilidad. Sí. A esa altura, estoy hablando del año 77, y la posibilidad era ir al penal, y en el penal estabas mucho mejor. Es increíble cómo estarías en el cuartel. Y claro, en el cuartel estábamos todo el día sentados, podías leer, salvo pero tenía que estar sentado todo el día. Por ejemplo, en cada cuartel se daba una circunstancia distinta, ¿no? Pero en ese estábamos todo el día sentados. Era una cosa impresionante. Si tenías que ir al baño, tenías que... había unas latas de aceite óptimo, me parece, adelante, y tenías que pedir permiso para ir a la lata y orinar. Cuando se llenaban las latas, pedíamos para llevarlas al baño, entonces íbamos vendados en un trencito, es decir, con la mano arriba del hombro del que va delante tuyo, íbamos al baño. Entonces era una vida insoportable, y veíamos la familia una vez por mes. A los chiquilines no los podías tocar, es decir, tenías que verlo a través de una mesa. Era una situación horrible. Y bueno, y justamente con los chiquilines en el penal tenía un contacto directo, porque yo tenía mis dos hijos muy chicos que andaban ahí en los 2, 3, 4 años. Esas edades de que fueron creciendo mientras yo estaba detenido, y en el penal, bueno, los veía una vez al mes, una media hora, pero era en una especie de jardín, de jardín de juegos, ¿no? Que tenía un tobogán, las cosas, y bueno, ahí cargabas todas las pilas, y ellos también. Claro, era un momento de mucha emotividad, ¿no? Pero entonces a veces el recuerdo está también de, teníamos todo lo otro, es decir, teníamos las prácticas de tiros al lado, en los campos de al lado del penal, tenías que cada tanto te venían a hacer una requisa, una inspección a la celda y te tiraban todo y te unían la hierba con el dulce de leche, con las sábanas, con todo, se te dejaban en la celda un desastre, y eso era normal también, ¿no? Pero yo tengo un recuerdo muy selectivo y recuerdo las cosas muy positivas, y era esa relación con esa gente tan valiosa, ¿no? Que fueron valiosos antes y fueron valiosos después y fueron valiosos ahí en esa instancia tan difícil.
Sí, la otra cara del dolor.
Si exacto, quiere, ¿no? Sí.
Y ahí surgió,
y ahí,
en esos rayitos y ahí de luz.
Funcionaba una radio hecha por los presos, por los reclusos, como era el idioma de ahí, ¿no?
¿Cómo era eso? ¿Cuando llegaste ya funcionaba?
Sí, funcionaba, sí. Sí, funcionaba y cada tanto se daban informativos, incluso con noticias nacionales, internacionales, había un informativo cultural, es decir, con noticias de la cultura, del espectáculo, de libros, había comentarios sobre libros, había sustancialmente programación musical creada con los discos que nos llevaban los familiares, ¿no? Por ejemplo, entraban por semana, nos entregaban a la radio. Estoy hablando un poco todavía antes de estar ya adentro, pero después lo fui viendo más de cerca. Entraban los discos que llevaban los familiares, y bueno, a partir de eso se hacían programas musicales de mucha calidad, de mucha calidad. Programa específico de tango, lo hacía el Cristo Libera, que es conocido en ese rubro. Y en general gente que había trabajado en prensa, Botero, que era trabajaba en El País, Lemos, que era un locutor de mucho prestigio, incluso llegó a ser el locutor comercial en las transmisiones de Solé, el Cristo Libera que te nombré, y otra gente que en general tenían un antecedente de trabajo periodístico. Eso era, la radio era un aire, era una cosa buena, positiva, más allá que también puede haber opiniones de las otras, ¿no?
Bueno, ¿y la escuchaban? Te digo de las todos otras. ¿Todos le prestaban atención?
Sí, yo creo que sí.
¿Y salían determinadas
horas? Bueno, tenían una audiencia cautiva, ¿no?
Sí.
No había cautiva. Al comienzo había una dificultad porque tenían, se escuchaba por los parlantes, ¿no?
Sí.
Por parlantes que eran adentro del celdario. Entonces retumbaba mucho, no escuchabas con toda la claridad suficiente. Después, yo qué sé, un año después que yo llegué ahí, en el 77, ya pasado, o a fines del 78, instalaron bocinas parlantes afuera del penal, enfocados hacia el penal, y ahí era. Estaba muy bueno porque era total claridad, que escuchabas la música bien, la información, captabas todo, es decir, escuchabas bien. Y bueno, a mí me pasa lo siguiente, en el penal ya había hecho el curso de entrenador, ya era entrenador de fútbol, ya había hecho mis primeros pininos en eso, y entonces cuando cada tanto pasaban, bueno, te iba a decir, ¿y cuál era la información que tenía? Bueno, yo había arreglado con mi familia pues que me llevaran, se permitían llevar dos revistas una vez por mes, o sea, dos revistas por mes, y yo me había puesto de acuerdo con con otro compañero, con Isaac Applebaum, Manzanita, el Manzana Applebaum, que él a la familia le pedía dos y yo dos, y acordábamos cuáles eran, y entonces teníamos todos los gráficos que leíamos nosotros en un día, y después pasaban por todas las otras celdas, todos leían esa revista, era muy querida. Y la revista Sport, que era una de las revistas deportivas que salía en ese momento, sí, en Uruguay. Entonces teníamos una información básica del fútbol a partir sobre todo de eso y de alguna cosa que captábamos en los informativos. Al mediodía, por ejemplo, te pasaban el informativo de Monte Carlo.
Los protagonistas en la historia.
Estuvimos con ustedes en los relatos
Óscar Caraballo
y Julio César Núñez.
En la selección de notas y supervisión general, Nishan Sarkisian.
Redacción de libretos, Óscar Caraballo.
Sonomontaje y control de grabación, José Luis Amoroso.
Solo nos resta agradecer vuestra atención.
Y de corazón le decimos, ¡felices fiestas!
Jorge Burguel y la radio.
De 12:30 a 1. Cosa que ahí se escapaba alguna noticia que nos interesaba.
Sí, que te ubicaba en el contexto, sí, sí, de la afuera.
Sí. Entonces era eso, sumado a lo que entraba por la visita de los abogados, te hacías un mapa de la situación del Uruguay, todo, del mundo. Y se vino el Mundial, del Mundial de 78. Celda teníamos dibujado en esa celda, porque había quedado de otros reclusos que habían estado ahí, otros presos, otros compañeros. Tenía dibujado un pizarrón chiquito que usábamos ahí para anotar, y tenía. Y yo cuando se arrimó el comienzo del Mundial y escuché, sabíamos que íbamos a escucharlo, algunas versiones de los partidos y eso, por radio, ¿no? Acá hay que hacer siempre la aclaración, nadie tenía una radio en la celda, es decir, no existía, no teníamos un diario, no existía televisión ni hablar.
¿Te dejaban las revistas, esas dos revistas?
Las revistas que se repartían, pasaba el bibliotecario, un compañero también que hacía de bibliotecario, pasaba dos veces por semana con libros y con... Vos pedías libros a la biblioteca, ¿no? Había una biblioteca, pedías el libro. Y bueno, y él te lo traía o te traía otro, vos pedías varios y te traían el que estaba libre, ¿no? Y también tenía la revista arriba de la entre la de reparto, las revistas que ahí vos elegías, bueno, dame aquella. Y eso era un poco la información que tenía. Entonces, y a partir de esa parte de los informativos que te decía que se escuchaban, tenías alguna noticia deportiva. Yo más o menos me iba armando cuál sería la formación de Hungría, cuál sería la formación de Argentina, cuál sería la formación de Brasil. Me faltaban datos de una quincena, de repente estaba atrasado, pero la idea general la tenía. Entonces, para entretenernos, en la celda poníamos, bueno, Argentina va a formar así, y escribía los 11, ordenado, defensa, mediocampista, atacante, igual con el otro cuadro. Y en la primera transmisión, que justamente era un partido de Argentina, el que estaba encargado de eso, el preso que estaba encargado de esa tarea, dijo cualquier cosa. No, no, el tema fútbol no era el de él, ¿no?
Pero no, no le pasaban el relato, él tenía...
Él lo que tenía era, sí, el relato de la radio. Él podía tomar el relato de la radio. ¿Qué pasaba? Que como te decía, se escuchaba muy mal en esa época, porque los parlantes estaban adentro y retumbaba. Si él aclaraba las cosas después, ahí se escuchaba mejor, una salida directa a micrófono. Claro. Y entonces se producía un gol, y si después decía, bueno, gol de Argentina, sí, lo convirtió Bertoni.
Aclaraba o reafirmaba el relato.
Y entonces lo escuchabas con claridad.
No era lo mejor para él el deporte.
No, cuando dio la formación, digo cualquier cosa. Yo qué sé, ponía un defensa de atacante, al puntero izquierdo de zaguero central. Todo bastante mal.
Pelota de Tarantini, jugada para Gallego. Tira centro al área, lucha Luque, con el pecho da para Alonso, taco para Luque, peligro, lo traban, cae peligro, ¡gol! 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 ¡Gol!
Si los hay,
sí, hay que ver en el contexto en el que estamos hablando, ¿no?
Pero problemas menores. Entonces, justo al otro día de eso, pasa ese mismo compañero, una cuestión que era muy muy normal, muy muy habitual. Cada dos o tres meses pasaba. Entonces, que te preguntaban dos cosas. Es decir, preguntaban que mandaban a hacer los oficiales, ¿no? Encargados de sobre todo de la parte de, le llamaban, de bienestar.
Todo paradoja, todo paradoja. Sí, sí.
El departamento de bienestar, y que en realidad era lo que tiene que ver con los trabajos, las salidas afuera, carpir o ir a cocina, o ir a bajar las carnes, las medias reses cuando llegaban los camiones, o ir a bajar las bolsas de harina. Yo me anotaba en todas. Sí, en ese caso, salir arriba, hacer ejercicio. Y bueno, ahí salíamos tantas, de a 10, íbamos.
Pero te había quedado picando la radio ahí.
Claro. Entonces, pasaban para preguntarte en qué trabajabas antes en el mundo.
En el mundo real.
¿Qué hacías? ¿Y qué te gustaría hacer adentro del penal? Y yo siempre respondía lo mismo, como yo había terminado, cuando me detuvieron tenía esa pequeña librería, vendía libros, decía que tenía eso, que era librero y que me podría interesar trabajar en la biblioteca. Cosa que yo sabía que no iba a poder ser, porque yo estaba en el tercer piso y los que trabajaban en la biblioteca estaban todos en el quinto, o sea que esa no iba a andar y no anduvo nunca. Pero bueno, para llenar eso, decía eso. Y como además, que además era entrenador y que podía ayudar en cualquier tarea de organización de campeonatos, actividades deportivas, que siempre una reivindicación que durante el periodo que yo estuve preso nunca se dio, que era que hacer torneos del piso tercero contra el segundo, es decir, cosa de verte ahí, por lo menos, con gente que no te podías ver, que además te sancionaban si vos salías a la plancha en el tercer piso y mirabas para el cuarto o mirabas para el segundo, ni que hablar de hacer una seña de saludo, era sancionado, y eso era una sanción frecuente y normal, te quedabas sin recreo dos o tres días. Entonces se jugaba mucho con el aislamiento, con cárceles muchas chiquitas y poco con ningún contacto con otros pisos. Entonces siempre fue una reivindicación, porque en algún momento antes se había dado que había habido torneos así que se habían hecho. Cada piso hacía un equipo, cada sector.
De entrenador no tuviste suerte.
Y de entrenador tampoco. Y entonces yo le dije eso, le contesté, y por hacerle una broma, pues yo ya me conocía con él del cuartel, del quinto, ya había estado con él ahí. Y me dice como que no sabía que era él. Le digo, y si no pudiera ayudar al que está trabajando en la radio, en la transmisión de los partidos, le digo que ayer hizo cualquier cosa. Y le digo, mirá, le digo, las formaciones eran así y lo que se dijo fue esto otro, que no tenía nada que ver. Entonces, pero yo se lo decía en broma. Nunca, no pasaba más de eso. Entonces me dijo, yo podría ir a ayudarlo. Le digo, porque no está haciendo bien la tarea. Entonces me dice, yo capaz que lo planteo. Y así fue. Al otro día aparece y me dice, mirá que lo planteé. Y me dijeron que estaría bueno, que podía ser.
Facebook e Instagram, Radioactividades. X, arroba Reactividades.
Pero el uso más interesante que tiene la murga es pelear causas perdidas, perdidas, perdidas. Por ejemplo, por los hombres olvidados en celdas oscuras, condenados para siempre a un camino sin salida.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay, radios públicas.
Comunes por delitos, nunca impunes, son hombres comunes, tan comunes que se quedan sin visita y lloran ocultos en los patios alambrados de la libertad perdida. Ciencia, ni decencia, ni cordura, que dura locura, solo es.